El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Especial a todos los oyentes de Bogotá, de Colombia y del mundo que hoy nos escuchan a través de U Rosario Radio en nuestro programa Planeta Sostenible, un programa que ya lleva más de 4 años identificando a los líderes de sostenibilidad, hombres y mujeres que están trabajando de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible para lograr esas metas y poder algo que es un reto. Salvar el planeta. Y hoy vamos a tener 3 invitados maravillosos, pero antes de eso vamos a saludar primero a Omar Bedoya, quien hoy nos estará acompañando, ya que Nelson Duarte no puede estar como webmaster, pero quiero saludar a Omar. Hola Omar, ¿cómo estás? Bueno, creo que cogí a Omar de sorpresa, entonces más tarde quiero saludar a Omar, que los oyentes te escuchen, quien nos ayuda a construir este programa Planeta Sostenible. Y quien va a estar aquí haciendo el programa de la mano es el doctor Ramiro Santa, conmigo compartiendo, construyendo historias y abriendo también esta grata conversación. Doctor Ramiro Santa, ¿cómo está?
Buenos días a todos los internautas que nos acompañan en Colombia y fuera de Colombia. Hoy tenemos un programa maravilloso. Gracias por estar con nosotros, invitados.
Muchísimas gracias, doctor Ramiro. Y bueno, ¿qué es Planeta Sostenible? Planeta Sostenible es un programa que se realiza con el apoyo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, Prime, Principios para la Educación Responsable, que es también una iniciativa de Naciones Unidas, y Andesco, que es uno de los gremios más importantes de Colombia, el gremio de los servicios públicos y las telecomunicaciones. Hoy hablaremos de varios temas muy, muy valiosos y uno muy especial con nuestra colega de Pacto Global, quien es una de las líderes en apoyar todo el tema de cultura organizacional y quien hoy nos va a compartir y abrir este programa con un tema muy interesante que quizás nos ha podido pasar a algunos de nosotros en algún momento, y es el síndrome de burnout. Entonces yo quisiera preguntarle a Ivonne Melina Naranjo, primero un saludo y dos, cuéntenos sobre este síndrome.
Hola, Ángela, y bueno, buenos días para todos los de la mesa y las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues el burnout realmente es el resultado de no gestionar a tiempo el estrés producido en el trabajo. ¿Por qué? Porque es un estrés que se vuelve crónico. No se gestiona a tiempo, entonces ya es crónico. De hecho, en 2019, la Organización Mundial de la Salud pues ya catalogó el burnout como enfermedad laboral, ¿sí? Entonces, definitivamente, yo lo llamo como un enemigo silencioso, porque la verdad es que en el mundo actual estamos todos ocupados y siempre hay un millón de cosas que hacer, ¿verdad? Entonces ya de alguna manera hemos normalizado el estar ocupados todo el tiempo y yo creo que se ha perdido la importancia del descanso. Porque una persona que, o sea, en su trabajo empieza a sufrir o llega al punto de sufrir burnout o fatiga laboral, justamente porque lleva enfrentando situaciones de estrés, un estrés en su cuerpo, porque el estrés lo sentimos en el cuerpo y también mentalmente nos estresamos durante un periodo de tiempo muy largo. Entonces eso hace que al final el cuerpo, pues nuestro cuerpo es una máquina fantástica, pero necesita descanso. y es algo que a veces, digamos, que se nos olvida, ¿no? Por cumplir las obligaciones, porque también nos llevamos trabajo a la casa o ya trabajamos 100% remoto. Entonces eso hace que las personas no estén teniendo ese equilibrio en su vida laboral y en su vida personal. Entonces 10, 12 horas de trabajo sin parar empieza a generar esta desequilibrio en el cuerpo, ¿no? Y en la mente. Ese es el síndrome del burnout como tal.
Ivonne, pero bueno, ya nos contaste un poco del contexto, pero ¿cuáles son las consecuencias? Primero, para las organizaciones, pero también para uno como persona.
Bueno, empecemos hablemos de las personas. Cuando nosotros, y aquí vale la pena de pronto hacer la aclaración frente al estrés, porque usualmente nosotros escuchamos a la gente y la gente normalmente dice, cuando ustedes hablan con un amigo en el trabajo o algo, ¿cómo estás? No, estoy estresada. ¿Pero qué es el estrés? O sea, todos estamos expuestos al estrés. Lo importante aquí es saber gestionarlo a tiempo para no caer en esto, ¿verdad? Y el estrés no es malo. El estrés nos funciona, nos sirve a nosotros para poder de pronto en determinado momento afrontar situaciones que nos están invitando a salir de nuestra zona de confort, de pronto en el trabajo hacer una presentación al gerente o hacer, lanzar un proyecto nuevo. Eso puede generar un estrés que es estrés positivo, que se llama eustrés. Pero cuando yo estoy constantemente en el trabajo experimentando situaciones que me generan estrés, ya sea por de pronto un ambiente laboral tóxico, de pronto un irrespeto de parte de mis compañeros o de mi líder, o un exceso o una carga de trabajo constante, o donde se me piden de pronto, se me piden resultados y hacer un informe de un día para otro, pues evidentemente esto va a gestionar el estrés. Porque el estrés básicamente es lo que yo experimento cuando esa tensión física y emocional que sentimos cuando vemos que no tenemos las herramientas suficientes para lograr los objetivos. Entonces a veces el estrés se puede generar por el tiempo, porque no tengo tiempo o porque de pronto no tengo la plata para pagar la deuda, etcétera. Entonces, ¿qué consecuencias trae esto para la persona? Pues para su salud, ¿no? Y ustedes saben, la salud es lo más importante que tenemos. Esto va a hacer que la persona se sienta desmotivada en su trabajo, empiece a bajar su desempeño. Y a nivel de salud, pues esto a largo plazo, cuando una persona no gestiona el estrés a largo plazo, es más propensa a sufrir de una enfermedad que me parece muy complicada, que es el Alzheimer. Entonces hay que ponerle atención. Para la organización, pues es demasiado importante cuidar la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque si las personas llegan al punto de estar fatigadas, pues primero va a haber ausentismo en el trabajo. Entonces van a tener que buscar más personas, nuevas contrataciones, la productividad de la empresa se va a ver terriblemente afectada. Y también el ambiente laboral va a ser mucho más complejo, porque una de las, digamos que de las características de las personas que empiezan a sufrir burnout en el trabajo es que las personas empiezan a tener comportamientos como el cinismo, son poco empáticas con las demás, con sus otros compañeros, porque hay un desgaste cognitivo y hay también un desgaste emocional. Ya me siento mal en el trabajo, siento que no logro ser capaz con lo que tengo que resolver en el trabajo.
Doctor Ramiro, me gustaría que hiciera la última pregunta para Ivonne antes de ir con nuestros otros dos invitados.
Hola Ivonne, muy interesante ese tema, más cuando en este país el tema de la salud mental la gente no lo aborda bien. La gente dice, ¿a qué adivino va? ¿A qué pitoniza? ¿Quién le adivina el futuro? Pero nadie tiene la tranquilidad de decir, o yo necesito ayuda, o yo voy a dar una terapia. Y por eso la pregunta sería, ¿qué hay que hacer para que eso no me ocurra? O sea, todo el mundo, como bien bien lo ha dicho, estamos expuestos no necesariamente del trabajo, en la casa, en situaciones familiares. ¿Qué hay que hacer para que no llegue uno a una situación de burnout?
Bueno, muchas gracias por esa pregunta que es supremamente importante. ¿Cómo podemos nosotros prevenir caer en ello? Primero yo les invitaría a las personas que están aquí escuchándonos que se hicieran esta pregunta. Y la pregunta es, si pudieras calificar con qué frecuencia te sientes estresado en el trabajo, en una escala de 0 a 6, donde 6, entonces, por favor, responda, de 0 a 6, ¿en dónde se siente? ¿Qué tanto se sienten estresados? Si respondiste de 0 a 3, quiere decir que estás en un nivel o en un riesgo bajo de burnout, ¿verdad? Pero si tu respuesta está entre 3 a 6, pues ya estás llegando a un riesgo medio. Y es normal sentirnos a veces cansados, estresados, ¿verdad? Pero si es algo constante en tu vida, tienes que poner atención. Entonces, eso es lo primero, como que de verdad escuchar el cuerpo. Lo segundo, tomar conciencia de cuáles son aquellas cosas que en tu cultura laboral, que en la empresa donde tú trabajas, sientes que están haciendo que tus niveles de estrés aumenten, ¿verdad? Porque hay organizaciones donde hay mucha conciencia del equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, hay límites en los horarios, entonces tener conciencia de cómo te sientes tratado en el trabajo, cómo son las relaciones en el trabajo, la carga del trabajo que tienes, y si definitivamente tú sientes que no das y te exigen de un día para otro un montón de cosas, pues alzar la mano y decir, necesito a alguien que me apoye en lo que estoy haciendo, ¿vale? Eso es supremamente importante para el colaborador, para la persona que está ahí, pues digamos, expuesta. Y aprender a gestionar el estrés, o sea, porque el estrés es algo que siempre va a estar ahí en nuestra vida, entonces yo no puedo decir, no, yo no me voy a estresar, no, la realidad es que siempre va a estar ahí. ¿Qué podemos hacer para gestionarlo mejor? Y yo les pido, por favor, aquí varias cosas importantes, recomendaciones. Ser más consciente de la manera como estamos respirando. ¿Ustedes cuántas veces al día son conscientes de cuántas respiraciones son al día? Conscientes al día. Respiramos naturalmente, sí, automáticamente, claro, y no somos conscientes. Entonces, súper importante respirar. Y yo los invito a todos que respiremos a la 1, a las 2 y a las 3. Tomemos una respiración por la nariz y exhalemos lentamente por la nariz. Otra vez, inhalemos y exhalemos. Cuando nosotros aprendemos a respirar de manera más consciente, esta es una herramienta muy poderosa que nos permite regular el sistema nervioso y obviamente pues está asociada al mindfulness, que es una técnica, una herramienta que ayuda a bajar los niveles de cortisol en el cuerpo y sentirnos más tranquilos, ¿no? Entonces, ser consciente de la respiración, de verdad, dormir lo suficiente. Dormir lo suficiente, no les voy a decir que 8 horas o 6 horas, pero lo que sus cuerpos les pidan, o sea, darse el permiso de dormir, tener equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Las dos áreas de nuestra vida son igual de importantes. Entonces, trabajamos de tal hora a tal hora y los otros espacios los uso para compartir con mi familia, para divertirme, para hacer algún hobby, para viajar, etcétera, ¿no? Entonces, súper importante estas recomendaciones que al final nos van a ayudar a tener una buena salud física, mental, emocional y evitar el burnout.
Bueno, ODS, salud y bienestar. Doctor Ramiro Santa, importantísimo que sigamos entendiendo que todo lo que hacemos como individuos está conectado con los temas de sostenibilidad. Y por eso esperemos que Ivonne Melina siga participando en nuestro programa Planeta Sostenible, quien además es consultora desde el Pacto Global Colombia trabaja en todos los procesos de formación que impactan en todo el tema de cultura organizacional, y que nos siga sumando en la construcción de este programa de Planeta Sostenible, que busca promover los diferentes temas para que todos asumamos cuál va a ser nuestro reto para esta apuesta. Entonces, bueno, doctor Santa, gracias, Ima Melina, por ser parte de Planeta Sostenible. Doctor Santa y yo nos vamos con nuestro dos nuevos invitados. Ivonne, te esperamos en los siguientes programas.
Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
Bueno, doctor Ramiro Santa, dos invitados maravillosos con unas experiencias de sostenibilidad, porque ahora vamos a hablar de estrategia de sostenibilidad con dos organizaciones muy interesantes. La primera va a estar María del Pilar Pedreira, quien es gerente general de Palmas de Tumaco. Hola, María del Pilar, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ángela. Buenos días, Ramiro, Daniel. Un gusto estar aquí.
Muchísimas gracias. Y también para desarrollar todo este tema de estrategias de sostenibilidad en las organizaciones está Daniel Arango, gerente de sostenibilidad corporativa en PwC Colombia. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días para todas y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un placer estar acompañándolos el día de hoy para compartir ciertas experiencias respecto a sostenibilidad, especialmente en temas de diversidad e inclusión. Muchas gracias.
Además, ayudarnos a construir a través de Planeta Sostenible todos estos contenidos que le están sirviendo a muchas personas para identificar mejores prácticas y poder implementarlas en sus organizaciones. Pero yo primero, doctor Ramiro Santa, le voy a contar cómo son los perfiles. Daniel Arango, gerente de sostenibilidad corporativa en PwC Colombia, es licenciado en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío, especialista en responsabilidad social y calidad de Deleuze Business School en Madrid, España, y magíster en dirección de empresas. Como líder del área en PwC, ha trabajado en el diseño y estructuración de la estrategia de diversidad e inclusión de la firma, en la implementación de programas educativos para niños, niñas y jóvenes del país en temas financieros y digitales, y en el cumplimiento del compromiso ambiental de PwC. Y para María del Pilar Pedreira, gerente general de Palmas de Tumaco, que además sé que es líder de otras organizaciones en ese escenario, pero en este caso vamos a hablar del tema especial de esta organización, es administradora de empresas con máster en dirección de comercio internacional, tiene más de 20 años de experiencia en recursos humanos y 9 como gerente general. Fue la primera mujer en presidir la Junta de Fede Palma, además de ser miembro de varias juntas directivas. Bien por eso, María del Pilar, porque necesitamos mujeres así, líderes, que inspiren a otras mujeres. Y en este rol actual de gerente de 3 empresas del sector palmero, busca impulsar la sostenibilidad como eje transversal y prioritario, sobre todo con el trabajo en las comunidades. Siendo así, voy a estar intercambiando preguntas con nuestros invitados. Yo me lanzo con la primera, doctor Ramiro, y usted va con la segunda. La primera es para PwC. ¿Sí? Cuéntenos un poco de la organización, cómo funciona y cómo funciona la estrategia de sostenibilidad.
Claro que sí, Ángela. Bueno, nosotros, para los que no nos conocen, PwC o PricewaterhouseCoopers, somos una red de firmas de servicios profesionales. Hoy en día ofrecemos nuestros servicios en más de 150 países alrededor del mundo. Somos líderes del mercado en la generación de confianza, entregando a nuestros clientes soluciones sostenibles. A través de nuestro portafolio tenemos servicios de auditoría, servicios de consultoría, asesoría legal y tributaria y outsourcing. En Colombia llevamos más de 70 años de operación y contamos con presencia en las principales ciudades, en Barranquilla, en Cali, Medellín, Bogotá, y somos más de 1.800 colaboradores prestando estos servicios a nuestros clientes en todo el territorio nacional. Nuestra estrategia de sostenibilidad corporativa básicamente está enmarcada en 4 ejes estratégicos, toda la parte de comunidad, y aquí es como nosotros generamos un impacto positivo a nuestras comunidades a través de nuestro activo más valioso, que es el tiempo y conocimiento de nuestra gente. Tenemos toda la parte de medio ambiente, y acá es cumplir con esos estándares que nos pide el mercado, pero también buscamos ser carbono neutro al 2030. toda la parte de negocios responsables, y acá es como nosotros brindamos con transparencia a todos nuestros grupos de interés, nuestra gestión en materia social, económica y ambiental, y toda la parte de diversidad e inclusión.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Ramiro Santa.
Bueno, me toca el honor de presentar a María del Pilar con una pregunta interesante, ¿no? Diciendo que este programa pues lo escucha gente joven, gente en todas partes, y Palmas de Tumaco es un referente nacional en términos de su producto, que es palma africana, es en el Pacífico. Ahorita nos contarán más, pero sí quiero decir que ha cambiado la realidad de una región muy importante. Entonces, para nuestros internautas, ¿qué es Palmas de Tumaco? María Pilar.
Gracias, Ramiro. Bueno, Palmas de Tumaco es una compañía fundada hace ya 46 años, que durante todo este tiempo siempre ha trabajado en el territorio desde los tres ejes de la sostenibilidad, y que a través de los años pues ha ido profundizando cada uno de estas líneas de trabajo. Nosotros nos dedicamos efectivamente al cultivo, extracción y venta de aceite crudo de palma, aceite alto oleico, puesto que Palmas de Tumaco, como toda la región palmera de la zona, está viviendo su segunda generación, su segunda vida, después de haber muerto durante los años 2006 a 2008 por PC. Volvimos a apostar por el territorio, volvimos a sembrar, siendo la apuesta más grande en hectáreas, y seguimos pues trabajando, generando desarrollo e insistiendo pues en este foco de contribución a este maravilloso territorio a través de un trabajo intenso con las comunidades y los demás grupos de interés.
¿Y cuántos empleados estamos hablando? O sea, la extensión,
impacto. Nosotros tenemos 425 empleados directos más 180 indirectos. Esto estamos hablando ya de casi 700 personas que trabajan y que mantienen sus familias. Aparte de esto, pues contarles, tenemos 76 niños en nuestra escuela primaria, y pues dentro de toda la evaluación ya de impacto indirecto que generamos en el territorio, pues estamos hablando pues de más de seguramente 1,000 familias que con los diferentes proyectos hoy giran y trabajan en proyectos de vida en torno a Palmas de Tumaco.
Interesantísimo. Además, doctor Ramiro Santos, que desde ya ODS Reducción de la Pobreza, ODS Educación de Calidad con los niños ahí, porque es que el doctor Santa nos va a entregar, nos siempre nos entrega una conclusión de impacto ODS, entonces yo a veces me adelanto porque me encanta, ¿verdad?, poderle contar a los oyentes cómo cada acción de las organizaciones suma a esas metas que buscamos. Ser sostenibles no es imposible, lo que sí nos toca es aprender mucho más de sostenibilidad y comenzar a generar acciones que sean mucho más tangibles. Y en ese escenario, en esta hoja de ruta que llevamos en la conversación, voy a preguntarle a PwC, le voy a preguntar a Daniel. Daniel, hablemos un poco de esos términos de diversidad e inclusión en el ámbito corporativo. ¿Y qué abarcan estos términos?
Claro que sí, Ángela. Bueno, es importante primero entender que la diversidad y la inclusión son términos que van interconectados, pero también toca tener en cuenta que no son lo mismo. Acá la diversidad son todas esas características que hacen que las personas seamos distintas. Por ejemplo, acá estamos hablando de la orientación sexual, del género, el color de ojos, el origen étnico, la generación a la cual pertenecemos, ese pensamiento político, religioso, entre otras muchas más. Ya en el mundo laboral, esto, ¿cómo lo podemos ver o cómo lo podemos palpar? Y es, esto se ve como esa composición o la representación que existen entre estas diferentes características y cómo estas, digamos, que van aterrizadas a la empresa. Por su lado, la inclusión tenemos acá que hace referencia más a que también se valoran y se incluyen estas diversas características a la cultura de la organización o de la empresa. ¿Cómo se permiten estas, digamos, como contribuciones, su presencia y qué tanto también se tienen en cuenta las diversas perspectivas al momento de tomar decisiones. Esto, digamos que lo podemos resumir, y acá me encanta traer a colación una frase que me gusta mucho, que es de Verna Myers, que dice: la diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te inviten a bailar. Y si a esto le sumamos un término adicional, equidad, es que te dejen llevar tu propia música a esa fiesta. Entonces, por esto, un lugar de trabajo que sea diverso, inclusivo y equitativo es aquel que hace que todos y todas, independientemente de quiénes sean o cuál es ese rol que tienen dentro de la organización y qué hacen por la organización, se sientan igualmente involucrados y apoyados, y que se tenga también en cuenta como esa interseccionalidad de cada uno. Acá interseccionalidad es esa interacción entre dos o más factores sociales que definen a una persona. Y acá digamos que me vuelvo a lo que les decía anteriormente, todo lo que tiene que ver con identidad de género, etnia, la ubicación geográfica, también el grupo etario en el que te encuentras, eso básicamente.
Y esto es muy importante para los oyentes, porque aquí vamos haciendo esa pedagogía en temas de sostenibilidad. La sostenibilidad es más allá que vamos a cuidar el agua, que es súper importante, que vamos a sembrar árboles, que es súper importante. Es también cómo estamos apoyando el desarrollo de las sociedades en las cuales nos vinculamos. Y cómo organizaciones como PwC y cómo organizaciones como la que lidera María del Pilar Pedreira están generando un valor adicional a sus comunidades, las cuales al final nos debemos, ¿no? Cuando se hace un negocio, uno se termina debiendo las organizaciones en donde uno tiene espacio. Doctor Ramiro.
Muy interesante. La pregunta sería: ¿cuál es el mayor reto que enfrentan hoy las empresas para definir y ejecutar las estrategias de diversidad e inclusión? Porque pues sí se necesita un compromiso muy grande de la gerencia, pero esto en el día a día es una filigrana importante.
Bueno, yo
Bueno, tenemos un tema de audio con el doctor Ramiro Santa. Yo creo, doctor Ramiro, tenemos que apagar la cámara. Y lo que alcanzamos a escuchar de su pregunta, entonces María Pilar nos va a apoyar con esa respuesta.
Gracias, Ángela. Pues yo creo que para empezar esa respuesta, lo primero es comprender tres características esenciales del sector de la palmicultura en Colombia. La primera es que hacemos presencia en los territorios más remotos y olvidados de este país. Y eso, digamos, nos lleva a una conexión natural y a una enorme responsabilidad, puesto que nos encontramos, como lo anotaba Daniel, con todo tipo de diversidad, no solamente cuando la comprendemos desde el género, sino desde la religión, la política, la cultura y, digamos, toda esta diversidad que se manifiesta de una manera más profunda y diferente en cada uno de los territorios de este país. La segunda es que es un negocio a largo plazo. Para los que no saben, cuando se siembra una palma, es un proyecto para más de 25 años. Y esto nos reta, puesto que además trae las diferencias propias de la evolución generacional. Ya no es solamente entre los individuos, sino además esas generaciones que van teniendo otras aspiraciones, otra información, el acceso a la tecnología, las diferencias en educación y pues transgeneracionales. Y por último, es un negocio intensivo en la utilización de mano de obra, con una clara tendencia a asociar el trabajo de campo y de planta, que son trabajos muy demandantes en términos físicos, a que haya una asociación de, por ser así, es un trabajo masculino. Sin embargo, dentro del sector palmero, pues hemos ya desde hace muchos años desarrollado estrategias que permitan impulsar la generación de empleo femenino y desde ahí todo este proceso de diversidad. Como decía Ramiro, pues estas tres características de todas las compañías del sector palmero nos traen unos retos monumentales, empezando por el liderazgo y el estilo de liderazgo, porque no solamente estamos hablando de la cabeza, de su coherencia en el direccionamiento y establecimiento de políticas y de procesos que aseguren y prevengan sobre todo las conductas asociadas a la no aceptación de la diversidad, sino también que no se generen esas fracturas profundas entre líneas de pensamiento, sino que por el contrario, acojan y unan y celebren esa diversidad a la que nosotros nos enfrentamos. Y el gran reto es que entre las cabezas de las organizaciones y, por ejemplo, los liderazgos ya en campo y en planta, haya esa conexión, esa comprensión de esa responsabilidad que tenemos. Serían mis respuestas. Adelante, Ángela.
No, yo quiero preguntar algo adicional a ese tema. Es que yo me imagino en un escenario, bueno, en Tumaco, que me imagino que es un poco machista la comunidad, ¿sí? Que vean a una mujer gerente de una empresa, a un comité directivo que también tiene que apoyar a María del Pilar para que puedan bajar toda esta apuesta de sostenibilidad. Cuéntenos en ejemplos cómo lo está haciendo. O sea, hay logros que ya nos puede decir, mire, estamos haciendo paridad de género o estamos haciendo estas actividades. Enseñemos a los oyentes que ahí es donde ellos dicen, eso es lo que yo quiero involucrar en mi organización. No me queda grande comunidades machistas. ¿Cómo lo puedo hacer, por ejemplo?
Bueno, yo creo que mi primer llamado sería a las mujeres a no ponerse a veces esos límites a sí mismas y saberse y empoderarse, saberse capaz. El segundo es ganar legitimidad, no tener que sentir que hay que adoptar modelos entre comillas, más masculinos o más fuertes para conseguir esa legitimidad y esa influencia. Complementario, tal vez se entienda que el territorio podría ser un territorio o un sector más masculino y sin embargo, en Tumaco, la cercanía, el respeto y la empatía son la fórmula para hacer que las cosas pasen. Y creo que en eso pues muchas mujeres, así como los hombres, tenemos esa capacidad de decodificar esa receta, entenderla y aplicarla para inspirar y jalonar. Entonces, yo personalmente me he sentido muy bienvenida. El año pasado hicimos nuestro primer diagnóstico de equidad de género, donde además exploramos los sesgos inconscientes para todo tipo de aceptación de la diversidad. Palmas de Tumaco, a inicios de este año, obtuvo, pues es la empresa pionera en el sector en obtener el sello de no discriminación que está impulsando el Ministerio del Interior y que es entendido como un reto enorme de pues, llevar a un siguiente escalón eso que venimos haciendo, hacerlo cada vez más explícito, más potente y poderlo irradiar a todos nuestros grupos de interés, para sentar un precedente pues hacia adelante en el territorio.
Entonces, apoyarse de procesos de diagnóstico en la organización.
Fundamental, hay que
para
saber.
Para tener una línea base, total. Y eso genera un poco de adrenalina, ¿no? Deben haber directivas, no, ¿cómo me van a calificar? ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a decir de mi área? Pero eso es bellísimo, porque te da la oportunidad de reconstruir un escenario, generar una nueva historia.
Y definitivamente la riqueza de estos procesos es aceptar que esto no es una cascada. Esto es un proceso circular donde es esencial que desde la base, desde las comunidades, haya un canal, exponerse y asumir el riesgo de oír todo tipo de voces y trabajar desde la cercanía en construir pues, un mejor futuro, un entorno no solo de trabajo sino de relacionamiento en un territorio que tiene una dura historia de conflicto pero que también tiene unas cosas maravillosas para poder seguir adelante.
Claro, María Pilar, tiene gente que sueña, familias, madres que quieren ver a sus hijos salir adelante, porque ya las redes sociales también, a pesar de que hay muchas cosas que no funcionan, también hay temas en las redes sociales que inspiran, como programas como Planeta Sostenible, la gente que está soñando con cambiar la hoja de ruta de la forma en que hacemos negocio para cambiar el mundo. Entonces hay mucho que hacer y qué chévere que las empresas estén sumando con eso. Doctor Ramiro Santa.
Yo tendría la misma pregunta para Daniel. Es una empresa, digamos, de oficina, de números, de altísimo, digamos, una febrilidad muy grande en lo que hace. Entonces, la pregunta también es, ¿cuáles serían los grandes retos para definir y ejecutar las estrategias de diversidad e inclusión?
Bueno, doctor Ramírez, respecto a la pregunta, hoy en día todas las organizaciones, independientemente del sector, enfrentamos unos retos muy grandes y tiene que ver con toda la gestión del talento. Acá las organizaciones nos estamos viendo enfrentadas a buscar fórmulas y alternativas que nos permitan disminuir esa brecha entre las necesidades de los nuevos profesionales y las demandas del ecosistema empresarial actual. Además, también, digamos, sumado a esto, debemos conseguir tratar de atraer ese talento, retener a los candidatos y empleados que generen más valor a las organizaciones, y especialmente en aquellos sectores donde existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda de profesionales. Y acá traigo unos datos de AECUALES, de acuerdos con el ranking PAR que se realizó el año pasado, en el 2022, en Colombia, si bien hay entidades como la ANDI, que nos muestran que cada vez son más las empresas que están desarrollando estas políticas, estos programas de diversidad e inclusión, todavía necesitamos mucho para pasar de ese compromiso, digamos, que está ahí en el papel, a la acción estratégica integral. Esto claramente, digamos que a su vez implica generar objetivos, y estos objetivos tienen que ir priorizados, tiene que haber una asignación de recursos, y también tienen que haber decisiones, toma de decisiones importantes, concretas, que busquen el cumplimiento de esos indicadores y metas, pues, que las organizaciones están trazando. Por eso también hoy en día, además de lo que les acabo de contar, la cultura de organización se ha vuelto un factor tan importante y diferencial de las marcas de las organizaciones, y estos, digamos, que son como factores centrales a la hora de pensar en políticas, que estas políticas, digamos, que tiendan a alcanzar como esa excelencia esperada, que vaya dentro de los objetivos de la organización, de la competitividad, de toda esa gestión, y que esta gestión también de alguna manera vayan priorizando esa gestión de la diversidad, la inclusión y, súper importante, la equidad. Ya para concluir acá mi respuesta, debemos pensar que aquellas empresas que fomentan esa construcción de equipos de trabajo diversos son las que tendrán más probabilidades de comprender esas necesidades de sus potenciales clientes. Y acá también de un artículo que leí en LinkedIn, dice que la diversidad está correlacionada con un mayor grado de creatividad e innovación y de competencias claves en los negocios del hoy. Y pues claramente esto se traduce en una sostenibilidad del negocio.
Claro, es que llegan todas esas ideas de las personas para esos clientes que, claro, nunca son iguales, ¿sí? Entonces, es entender el mundo desde los colaboradores, los buenos talentos, ¿sí? Eso implica que no tenemos que tener sesgos a la hora de contratar para construir negocios para esos clientes que también quieren ser parte, que para los clientes en general. Se llama a poner un montón romántica y creo que se me va a ir el tiempo, pero yo en ese sentido sí quiero preguntarle a Daniel, políticas, lo acabas de decir, supremamente importante. Además de generar una hoja de ruta, como María del Pilar dice, desde un diagnóstico, o sea, hay que saber, oiga, así estamos, y vamos a trabajar para mejorar lo bueno y reducir lo que no funciona tan bien ya en este momento, estamos haciendo bien la tarea y bien las certificaciones. Las certificaciones son importantes, porque un dato adicional, una buena certificación puede llegar a sumar puntos valiosos incluso para el Dow Jones. Y en diversidad e inclusión, mucho más. Cuéntanos un poco más de las certificaciones, ¿por qué son importantes?
Claro que sí. Bueno, en Colombia actualmente existen varias organizaciones y entidades que buscan y ayudan a que los corporativos puedan hacer una medición de esa gestión en esta materia, pues en diversidad e inclusión. Nosotros en el mercado podemos encontrar sellos internacionales que buscan fomentar ese respeto, la no discriminación en entornos empresariales. Acá un gran ejemplo es el sello de Friendly Biz de la Cámara de la Diversidad. También podemos encontrar estándares, que es un estándar nuevo, la ISO 30415. Esto fue un estándar que se publicó en el 2021. Y básicamente lo que este estándar propone es una directriz que ayuda a desarrollar un lugar de trabajo inclusivo que requiere un compromiso continuo de la diversidad y la inclusión por parte de las empresas. Y digamos que este estándar también lo que logra es abordar como esas desigualdades dentro de lo que se puede identificar en sus sistemas, en sus políticas, en sus procesos y en sus prácticas de la organización como tal. También podemos encontrar herramientas que son importantes que nos permiten hacer un ejercicio de medición. Acá podemos encontrar el ranking PAR de Equalis, que este ranking básicamente lo que hace es medir ese desempeño que tienen las organizaciones en materia de equidad de género, de empresas privadas, entidades públicas y pymes. Adicional a estos también encontramos Equipares. Equipares es un programa de certificación que básicamente está reconociendo a esas organizaciones y entidades que logran implementar esas acciones y que estas acciones sean efectivas, que permitan cerrar ese cierre de brechas de género. Ese es un programa que se está desarrollando en una alianza entre el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Trabajo, y el Programa de las Naciones Unidas. Sin duda, todas estas herramientas, todas estas certificaciones son termómetros de medición para las organizaciones en materia de diversidad e inclusión. Y acá también es súper fundamental que los líderes de los corporativos, de las organizaciones, puedan reflejar esa voluntad de querer avanzar hacia el desarrollo de sus organizaciones, que éstas sean cada vez más diversas, inclusivas, equitativas. Así claramente, y es importante tener en cuenta que estos procesos de medición claramente conllevan a ciertos ejercicios exhaustivos donde se revisa todo el sistema de gestión de una organización, se hace un ejercicio también de revisar el contexto de la organización, cuáles son esas acciones reales y tangibles que tienen estas organizaciones para fomentar esa diversidad e inclusión. Esto también, al tener esto, es una herramienta muy importante y valiosa que las organizaciones tienen para también poder comunicar de manera transparente y respaldada, digamos, por este tipo de sellos o certificaciones, su compromiso de inclusión hacia todos sus grupos de interés.
Muchísimas gracias de verdad por esa información. Doctor Ramiro Santa.
La pregunta sería para María Pilar, ¿cómo fue también el proceso de certificación en Palmas de Tumaco?
Bueno, pues este proceso, yo diría que lo iniciamos hace muchos años. Como les decía, digamos, uno no puede de un día para otro decir, ahora me voy a diagnosticar, sino tiene que traer una trayectoria, y mi comprensión es que las certificaciones nos retan a hacer un alto en el camino, a que venga otro y nos mide, darle voz a los grupos de interés y entender realmente dónde estamos. Entonces, pues en ese sentido conseguimos, a mi juicio, es la capacidad que tengamos de hacernos las preguntas, como con total franqueza, obtuvimos el sello, pudimos ver, como lo explicaba Daniel, todas las aristas que implica preparar de forma coherente una organización para asumir el reto de ser realmente incluyente, de estar realmente preparado para manejar la diversidad. Porque hay una pieza esencial en el ejercicio del liderazgo, el establecimiento de políticas, tu planta física, la capacidad que tienes de ofrecer, todas esas posiciones de trabajo y de desarrollo al interior de la organización, pero también cómo apalanca a cada uno de los individuos, cómo les vuelve a entrenar. Y desde nuestra perspectiva, además, es esa enorme responsabilidad que tenemos al tener una escuela donde tenemos la posibilidad desde la infancia temprana de trabajar en nuevos modelos más incluyentes desde esos individuos, porque sin duda pues es una forma más fácil de ir acogiendo y entendiendo que siempre hemos estado en un mundo diverso. Entonces fue un reto muy grande, pero es ideal en la medida en que da mucho foco a cuáles son las áreas de trabajo hacia adelante, a alinear mejor todos los planes para poder tener un mejoramiento continuo y que en todas las aristas y conductas de la organización y de sus impactos, pues se haga evidente esa política de cero discriminación.
Es bellísimo, de verdad, trabajar eso. Lo que nos dice Daniel y lo que nos cuenta María del Pilar, y más interesante ahora, desarrollarlo con empresas que están generando empleo en la ruralidad, en este caso en Tumaco. Es valioso, ojalá muchas empresas que nos estén escuchando o los oyentes que nos estén escuchando se den cuenta que es posible, que implica unos retos grandes, como dice María del Pilar, no es de un día a otro, sino que requiere un tiempo, pero pues definitivamente vale la pena. Una pregunta para ambos: ¿cómo se puede medir el éxito de estas iniciativas de igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad? Primero Daniel y después la doctora María del Pilar.
Perfecto. Acá es importante también tener en cuenta que la diversidad y la inclusión no solamente son objetivos éticos y sociales, sino que estos también a su vez son ventajas estratégicas y competitivas para cualquier organización. Contar con una fuerza laboral diversa y que digamos que en esa diversidad se genere todo este tema de la inclusión, puede generar atracción, puede generar retención del talento, puede mejorar esa satisfacción de nuestros clientes, como les decía ahorita, fomentar la innovación, la creatividad, mejorar su reputación, rendimiento dentro de la compañía. Por eso es súper importante y es fundamental poder hacer ejercicios que nos permitan medir ese éxito de las iniciativas que están enmarcadas en materia de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones y que estas también nos permitan como tomar decisiones y estrategias que puedan, digamos, como abordar todo este proceso. Acá nosotros podemos encontrar herramientas o ejercicios como todo lo que tiene que ver con la diversidad demográfica, y acá básicamente lo que las organizaciones pueden tener y pueden buscar es tener como una representación de esos diferentes grupos de personas que conforman su organización. Entonces acá pueden identificar si tienen identidad de género diferente, si pertenecen a algún grupo étnico, a qué grupo, digamos, etario pertenece, digamos, a qué generación también pertenece, si tienen algún tipo de condición de discapacidad, y digamos entre muchos otros. Y acá también es súper importante tener en cuenta, y es que si bien en Colombia, digamos que por ley, y digamos que no se puede preguntar ese tipo de características de manera directa a un individuo, digamos que a nivel interno de las organizaciones sí se pueden generar como estrategias diferentes que permitan capturar ese tipo de información, sea de manera anónima o sea de manera voluntaria, pero que les permita, digamos, como tener este tipo de mapeo demográfico de la diversidad que tiene su gente, y que a partir de esto se puedan generar como esos programas, actividades, iniciativas enmarcados en materia de diversidad e inclusión, específicamente en esas características que encuentran dentro de su organización. Acá también tenemos toda la diversidad en la contratación, y esto básicamente qué implica o qué incluye, y son esas estrategias que las organizaciones tienen para difundir y atraer su talento. Entonces, acá es importante tener en cuenta como cuáles son esas fuentes que están utilizando, que puedan, digamos, como poder expandir a grupos más diversos esas vacantes que tienen dentro de las organizaciones. El impacto de las decisiones de selección y contratación, digamos, en todos los objetivos de diversidad e inclusión, digamos, como cuántas personas tienen y de esas personas, digamos, que cuántas tienen características diversas. Todo el tema de la retención de la diversidad, y esto es que las organizaciones puedan conocer cuál es ese porcentaje de colaboradores que tienen diversidad, o sea, que presentan, digamos, características diversas, y cuántos de ellos, digamos, permanecen dentro de su organización durante un tiempo, pues, digamos, como establecido, que eso les permita tener como esa medición de esa periodicidad. Súper importante el compromiso con la diversidad, y es que puedan hacer y conocer como cuál es esa satisfacción de sus colaboradores y compañeros de trabajo frente a cómo la alta dirección y cómo la organización gestiona toda la diversidad e inclusión. Esto pues lo pueden hacer a través de encuestas de clima laboral, que casi todas las organizaciones lo tienen. Y finalmente, ¿cuál es ese impacto de la diversidad? Y entonces es que ustedes puedan hacer un ejercicio de medir esos esfuerzos que la organización está haciendo en materia de diversidad e inclusión, y digamos que este impacto básicamente lo pueden medir en, a través de métricas de los corporativos, como cuáles son esos ingresos, los beneficios, la satisfacción del cliente, cuáles también, digamos, porque hay muchas organizaciones que tienen temas de responsabilidad social o sostenibilidad dentro de sus organizaciones en temas de voluntariado, a través de todo ese tipo de iniciativas como que pueden medir esos avances y esa gestión de la organización como tal en esta materia.
Doctora María del Pilar.
Bueno, sin duda hay que trabajar en los diagnósticos, eso es esencial. La certificación de no discriminación implica hacer un diagnóstico, diagnósticos como el de equidad de género, que además dentro del diseño se pueden incluir todas las aristas de diversidad, pues van a ser un excelente punto, de pronto no de partida, sino de continuidad. Las evaluaciones de clima y cultura finalmente nos van a dar el termómetro, porque lo que buscamos al final es una organización diversa que consiga resultados superiores. En el caso de Palmas de Tumaco, pues está convocada no solo al mercado local, sino al internacional, y tenemos la enorme responsabilidad de llevar un producto maravilloso, trazable, al resto del mundo y hablar bien de Tumaco, mostrar las cosas maravillosas de Tumaco, y eso sin duda está atravesado por la coherencia, la diversidad y la responsabilidad social en general. Entonces, sin duda, el resultado de la compañía a largo plazo tiene que ver con la coherencia de estos diagnósticos y de este trabajo. Creo que así es como se debe medir.
Y hay que hacerlo. O sea, no te podemos seguir nos escondiendo a estas apuestas de intervenir la cultura de organización, donde uno la mueva, la conecte con escenarios incluyentes, con escenarios donde todos caben, negro, blanco, musulmán, católico, cristiano, de la comunidad LGBT, personas adultas con discapacidad. O sea, somos tantos, tan diferentes y tantos talentos ahí para poder dar lo mejor en las organizaciones. Porque recuerden que al final la organización busca son buenos talentos, independientemente del resto. Buenos talentos que ayuden a sumar con negocios sostenibles para seguir haciendo hoja de ruta conectados con los objetivos de desarrollo sostenible. Doctor Ramiro Santa.
Una pregunta para los dos, iniciando con Daniel, es, en una frase, ¿qué sigue? En este camino que han recorrido, ¿qué queda por recorrer? ¿Cuál es la visión o que ustedes tienen, digamos, a un año y a...
Daniel. Seguimos con temas de conexión del doctor Ramiro Santa, pero ahí alcanzamos a escuchar. En una frase.
Perfecto. Yo en una frase diría es pasar de ver las políticas y estrategias de diversidad e inclusión como una adicional a una parte estratégica del negocio?
Bueno, y como para mí esto es la estrategia del negocio, inicia en la licencia de mis grupos de interés, que incluye la diversidad para operar, es asegurarme a través de procesos de certificación y de muchísimo entrenamiento que las cosas sigan ocurriendo en Palmas de Tomaco y hacia adelante seamos un referente y una luz para ese territorio y que otras compañías continúen en ese mismo camino.
Porque hacer negocios incluyentes genera un valor increíble a las comunidades a las cuales nos debemos. Sigo insistiendo con esa apuesta. Bueno, doctor Ramiro Santa, ¿cuáles son las conclusiones suyas? Y después les pedimos unas conclusiones rápidas a Daniela, a la doctora María del Pilar y a Ivonne Melina, que se quedó escuchando este maravilloso programa y que también nos va a dar una conclusión de cierre. Aunque doctor Ramiro Santa, seguimos con temas de internet. Podría. Bueno, entonces, la primera conclusión mía, mientras podemos solucionar un poco el tema del doctor Ramiro Santa, clave que debemos partir de un diagnóstico, y un diagnóstico bien hecho, definir unas políticas, porque esas políticas para mí se convierten en el ADN de las organizaciones. De esas políticas, ir después a buscar, generar un plan de acción, poderlo comunicar e ir detrás de esas certificaciones y usar esas certificaciones que de verdad genera unos valores increíbles para poder exportar, para poder llegar a otros países, insisto, para estar en el Dow Jones. Y contar, seguir inspirando como ustedes lo están haciendo hoy. Bueno, Daniel, cuéntanos a ti rápidamente algo que te deja el programa.
Una conclusión de esto, yo creo que sin duda cada vez existen muchas empresas que estamos comprometidos con trabajar la diversidad y la inclusión. Sin duda también digamos que ahí tenemos un camino todavía como pendiente y quizás un poco largo por recorrer, pero yo creo que el esfuerzo que estamos haciendo las organizaciones a nivel interno están generando mucho valor. Están generando cada vez que las personas que trabajan dentro de estas organizaciones se sientan más valoradas, respetadas y sean, digamos, también como exaltadas por esa autenticidad que tienen dentro de la organización y el valor que generan a ellas.
Gracias, Daniel. Doctora María del Pilar.
Mi conclusión es que hay que seguir conversando sobre eso. Maravilloso este espacio y una invitación a los oyentes a enamorarse del campo de Colombia, porque ese es el verdadero país y ahí es donde estamos convocados todos a trabajar para salir adelante.
Así es. Ivonne Melina, rápidamente.
Bueno, mi conclusión es que cuando las organizaciones están comprometidas en fomentar la diversidad, la equidad y la gestión del estrés en el trabajo, pues están construyendo culturas organizacionales más empáticas, más saludables y más productivas, y pues las personas se van a sentir valoradas y mucho más felices en el trabajo, ¿no? Entonces, está todo muy relacionado.
Orgullosas de trabajar en negocios que le apuestan a la sostenibilidad. Y doctor Ramiro Santa.
Pues yo, dentro de los ODS, quiero focalizarme en varias cosas. Que es el 8, trabajo decente, lo vimos. El tema de reducción de las desigualdades, la oímos. Por los sitios y lo que yo conozco de Tumaco, pues paz y justicia e instituciones sólidas, por, bueno, escuelas, lo que tienen. Pero quiero rescatar una cosa muy bonita y es que cuando se habló de objetivos, hablaron de objetivos éticos y sociales, se habló de competitividad, se habló valor de la empresa, y a mí me parece que eso es sostenibilidad. Hemos tenido hoy un día muy, muy, digamos, dos industrias totalmente distintas, pero al final del día vemos el esfuerzo y el ejemplo que nos están dando estos líderes que inspiran.
porque sí se puede ser sostenible. Muchísimas gracias a María del Pilar Pedreira, a Daniel Arango, a Ivonne Melina por ser de la Casa de Pacto Global y compartir aquí su conocimiento. Gracias, doctor Ramiro Santa. Gracias, Jorge Mario Castro, director de Rosario Radio. Y les invitamos a escuchar todos nuestros programas para aprender sobre sostenibilidad. Muchas gracias.
A ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta. Rosario Radio.